Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Música, musas en las ondas. Hoy debemos felicitarnos en Radio Colores por tener entre nosotros a Mercedes Pastor Segovia. Bienvenida, Mercedes, a Musas en las Ondas.
Muchas gracias por invitarme.
Mercedes, activista y poeta, trabaja con varios colectivos y grupos sociales por la igualdad, la defensa de la sanidad y la educación pública, las personas migrantes y refugiados, la recuperación de la memoria histórica, contra los desahucios, por la dignidad y los derechos humanos en general. Pero hoy nos vamos a tu parcela de escritora, Mercedes, tan importante como su labor solidaria, defensora de los derechos humanos, como he dicho anteriormente, con mayúsculas. Mujer valiente y luchadora. Empecemos con un poema. Te doy total libertad para que leas los poemas que te apetezcan.
Vale, muchas gracias, Pilar. Bueno, pues como acabamos de estrenar la primavera, vamos a empezar así un poco con un poema que se titula Tiempo de suspiros. Perfumado está el tiempo de suspiros, de sueños y pasión desenterradas, de esperas y esperanzas florecidas, de amores de luz, de ansias y latidos. La tarde, con sus vientos y gemidos, estalla en ilusión de madrugadas, bañándose en color, enamorada, nostálgica de besos y retiros. Se embriagan los sentidos de hermosura, el alma despierta de su letargo, la razón, sin razón en su cordura, añora el loco ensueño, la locura de un corazón en flor entre anacardos, reventando de gozos y ternura.
Magnífico poema para el comienzo de la primavera. Mercedes, vamos a preguntarte algo, a ver, sobre tu vida de escritora. ¿Desde cuándo escribes?
Pues escribo desde que tenía 11 años. Mi primer poema lo escribí con 11 años. Estaba todavía en el colegio y, bueno, como es lógico, claro. Y fue se me murió un amigo, un amiguito del barrio, de mi edad, y fue lo primero que me salió, la primera vez que me salió un poema dedicado a lo que yo sentía en aquel momento, por aquella pérdida.
Bueno, te iba a decir cómo surgió esa necesidad, pero fue una necesidad triste.
Sí, normalmente se escribe más cuando estás triste. Yo creo que es cuando, aunque hay momentos para todo, pero sí, las emociones o los sentimientos de tristeza, de dolor, pues revuelven muchas emociones interiores y hacen que, en este caso, pues a mí me brotó aquel poemilla infantil, pero un poema doloroso.
¿Y luego? ¿Seguiste eso, o fue una temporada y...?
Pues luego, me acuerdo, yo creo que casi más me acuerdo porque tengo documentos que lo acreditan. No te puedo decir con qué afinidad, con qué asiduidad, pero lo tengo guardado porque apareció en casa de mis padres. Tengo un cuadernillo de aquellos azules, un cuadernillo pequeñito que ponía cuaderno, así tan típicos de antes, y ahí tengo poemas escritos desde ese momento, ese es el primero. Y tengo poemas pues a un pajarito que llevó un vecino que se le murió en las manos, al parque donde yo jugaba y a mis zapatos. Recuerdo que había un poema escrito a mis zapatos. Bueno, pues poemas de aquella época, pero sí que escribía en los concursos literarios que se organizaban en el colegio. También recuerdo que gané, no sé si tenía, pues era en sexto, séptimo y octavo, me presenté y gané los 3 años.
ya te temían entonces.
Con una redacción y una de ellas con un poema a la Navidad, o sea, un poema...
Oye, entonces mezclabas, ¿no?, prosa con poesía.
Sí, siempre he escrito más poesía porque me salía, porque es lo que más te sale, como yo mejor o más cómoda me siento para expresar sobre todo emociones, pero luego sí que tengo, artículos de diferente temática. En el colegio fue una redacción a la naturaleza, es que tengo también el recorte de prensa y la redacción guardada. Pero después a lo largo del tiempo, aunque ha predominado la poesía, sí que tengo prosa.
Oye, y Mercedes, teniendo esos documentos valiosísimos, ¿por qué no te decides a editarlos, a hacer un... un compendio y editar toda esa parte de infancia y adolescencia?
Pues porque la poesía, cuando pasa, bueno, si te pasa de adulto, pues de la infancia, yo ahora les leo y les tengo guardados con cariño, ¿no? Porque era una niña, pero claro, ahora me daría vergüenza publicar eso. Es que un poema Mis zapatos, así en plan tan infantil, o
bueno, pero
recuperé uno
dirigido, pues eso, a público infantil, porque claro, ya pasa, no te
que hace. Yo creo que es que no tienen mucho valor, pero si fueran poemas infantiles, o sea, no escritos en la infancia, sí, sino dedicados a la infancia, pues podría, sí, ser. Pero es que no, a mí me parece que no tiene mucho valor.
Bueno, tú mira, que los amigos te indiquen si merece la pena o no.
Nunca se me había ocurrido tampoco, ¿eh?
Pues por eso te digo. ¿Qué necesitas ahora, actualmente, para desarrollar un escrito? ¿Soledad, compañía, silencio, música?
Pues principalmente tiempo.
Eso, primer factor.
Principalmente tiempo, porque entre, bueno, pues mil problemas de la vida y familiares, de, bueno, pues estamos toda la gente de mi edad, pues con algún problema de salud, que en mi caso es complicado, y de padres mayores, en fin. Pero principalmente tiempo. Luego sí que para escribir, bueno, yo puedo escribir en cualquier sitio. O sea, en el baño, según conduzco me paro porque me ha salido un poema y me tengo que poner a escribirlo, porque le voy maquinando mentalmente, y en una prueba hospitalaria que dura mucho rato, pues para que se me haga corta, yo empiezo a escribir un poema mental. Lo que pasa es que tengo que escribirlo rápido. Sí que necesito, aparte del tiempo, pues aunque puedo escribirlo en cualquier sitio, sí que para irlo gestando, y yo es que lo paso todo por mi filtro interior, como digo yo. Entonces, para sentir lo que escribo, porque no puedo escribir algo que no pasa un poco por ese filtro, sí que necesito que me dejen un ratito tranquilita y sin interrupciones para poderlo plasmar, y luego, bueno, pues una vez que sale, después si hay que corregir algo, se corrige, pero un poquito de soledad, sí.
Sí, bueno, muy importante. Vete preparando otro poema, por favor. Sí.
Bueno, pues uno dedicado a la luna, al alba. Hoy la luna ha amanecido asomada a mi ventana, con el color del rocío engalanando su cara, con sus pupilas de estrella dibujando estelas blancas para extender sus mareas desde el ocaso hasta el alba, pintada con el aroma del azul de la mañana en sus mejillas orondas y su sonrisa esmeralda. Llega envuelta en el sonido de su palabra callada, del sugerente silencio despertando en alboradas, arropada por cometas de cabelleras trenzadas que ocultan su ágil silueta, tejiendo sábanas blancas, y las nubes cadenciosas, de brisa pura y de calma, liban la luz armoniosa para iluminar su cara. Es una perla en el cielo con el corazón de nácar que ha emborrachado mi cuerpo para beberse mi alma.
¿Sabes a quién me recuerda este poema?
¿A quién?
A Lorca.
Y me lo han dicho muchas veces, tengo un estilo muy parecido a Lorca, ¿no?
Sí, en cuanto has empezado ya a recitarlo, es que digo, Lorca, qué bonito. Vamos, Mercedes
Lorquiana.
Eso. A propósito, ¿qué tipo de música te gusta?
Buf, pues eso es como la poesía, me gusta mucha música, muy variada, me gusta desde la música clásica. Me gusta mucho la música celta, me gusta el rock, no el rock duro, pero me gusta el rock, me gusta mucho el folk, soy muy muy diversa.
En eso compartimos.
Depende de momentos.
Gusto. Yo también. La música en general.
Me gusta mucha gente.
Y, por ejemplo, en poetas actuales y no actuales, a ver, preferidos.
Pues eso también es muy difícil, porque es que poetas, bueno, de los de antes, sí que lo tengo más claro. De ahora, es que hay tanta gente que escribe y no es ni famosa ni conocida, vamos, ya solo en Valladolid, que es donde yo me muevo, que es muy difícil dar nombres. Además, la gente se enfada mucho cuando das nombres. Sí,
por eso, entonces actuales no los digas.
Entonces, de los de antes, sí, bueno, yo descubrí la poesía con Becker, pues ya sabes, los 15, la poesía más a fondo, con 15 años, es una tontería y tal, pues esos típicos ripios de Becker que todas no sabíamos y que anotábamos en nuestros cuadernos. Luego, Miguel Hernández es un poeta que me marcó muchísimo. Lorca también me gusta. Juro que no le leo para copiarle, que hace mucho que no le leo. A cada uno le influye. Pero sí, quizás, pero bueno, luego hay muchos. Gabriel y Galán, un poeta rural, por llamarlo de alguna manera, uy, tiene poemas preciosos, como el poema del ama.
Y qué poco se le escucha,
qué
¿verdad?
Poco se le... Sí.
Yo me acuerdo eso del cole, que le leíamos mucho.
Y luego me gusta, bueno, es que hay mucha gente. Me gusta Alfonsina Storni, me gusta Julia de Burgos, me gusta Rafael Amor.
Ay, mira, ese es no que... le conozco y oye, bueno, pues... apellida como yo. Ah, pues tengo que apuntar,
pues es muy bueno también. Sí. Es que hay mucha... Ese vive, ¿eh? Sí. Conste que vive.
Bueno, pues ese tengo yo que enterarme y leer. ¿Ves? Ya, uy, tengo una lista ahí pendiente que no veas.
Es que hay mucha, mucha gente haciendo cosas.
¿Tienes algún rincón especial, ya no para escribir, que ya me lo has dicho, sino para de estos momentos de descanso, de meditar, de pensar?
Sí, pero no te voy a contar cuál, porque entonces dejaría de ser mi rincón secreto. Tengo un rinconcillo, bueno, en casa siempre, bueno, pues te buscas un rincón, ¿no? Pero bueno, ya mis hijos son mayores y no es como cuando eran pequeños. Pero tengo un rincón cerquita de mi casa, que es donde me escapaba de vez en cuando ellos eran pequeños y a veces estás un poco ya colapsada. Y no lo puedo decir porque entonces dejaría de ser mi rincón y tendría, si ya hay alguna interferencia, pues está cerca de la Esgueva.
Bueno,
está por el,
entonces,
un rinconcito agradable.
Ahí lo dejamos.
Que tengo ahí.
Vamos, paisaje, de naturaleza. Eso es lo que te gusta, ¿no?
Sí.
Es lo que sientes, te comunicas con ella. Vamos a leer otro poema, ¿no? Vas a leer otro poema.
Pues mira, hablando...
Porque quiero, es que, como verás, te quiero sacar jugo al máximo. Y entonces quiero que leas poemas.
Pues como acabamos de mencionar a la Esgueva, pues te voy a leer un... He escrito un par de poemas. Pero hay uno que es este de los dos que me gusta más, El río se hizo mujer, porque el río Esgueva lo llamamos la Esgueva, el río se hizo mujer. Quiso el río ser mujer solo por parir en verso niños con ojos de agua, niñas de algas en el pelo, amamantar los sembrados con la rima de sus sueños y mecerse con los campos de la Castilla sin tiempo en una canción de lluvia escrita en tierra de esfuerzo. Quiso el río ser Esgueva por veredas y senderos. De arboledas y trigales quiso beberse los vientos. Silenciosa, discreta, de femeninos secretos guarda en su cuenca semillas germinadas en los cielos. Su sinuoso regazo, suaves curvas, mudos gestos, enamoran los sentidos, encandilan los luceros. Se le arriman los molinos y sacia su sed en ellos. Muchos castillos se asoman a la orilla de sus besos y entregándole su boca reconquista nuevos fueros. No pudieron doblegar su tesón, su amor, su fuego, ni desviando su curso ni cortándole sus miembros. La Esgueva es nombre de río, femenina en sus adentros. Su curso es el de la vida, sus aguas, gotas de sueños.
Como estáis escuchando a Mercedes Pastor Segovia... podéis observar que lo vive. Ya no solo escribe la poesía, la vive. Nos lo demuestra leyendo sus poemas. ¿Has ido a algún instituto, colegio, a hablar de poesía?
Sí, no, tampoco mucho. Me han invitado a algunos, pero es que ya te digo, mi problema es siempre el tiempo. He leído en el instituto, en algún acto cultural que hemos organizado en el instituto al que iban mis hijos, que es el IES Galileo del barrio de Pajarillos. Ahí hemos hecho algún acto cultural y he participado. Y bueno, a veces en el Día de la Paz, pero vamos, normalmente por mi entorno. Así de... Sí que me han invitado a alguno más, pero es que los horarios son un poco incompatibles.
El tiempo y el tiempo. La visita de Juan Carlos Mestres creo que fue en ese instituto.
Sí, oh, sí.
Bueno, es uno de mis preferidos.
A mí también me gusta mucho.
Y bueno, cuando estuve aquí en Palencia fue un exitazo. Bueno, luego, mira, estuvimos cenando con él. Hace unos autógrafos en los libros.
Sí,
me imagino que tú lo vieras allí también.
Tengo varias dedicatorias ilustradas.
Sí. Es una maravilla, ¿eh? Yo además también lo he ido aquí recitando con Amancio Prada en la Basílica de San Juan de Baños. Wow, yes, eso fue algo apoteósico. Bueno.
Sí, tiene una forma de recitar también muy peculiar.
Sí. Bueno, tienes un libro compartido, se titula Galerna de Versos.
Sí, ese es el último que hemos sacado hace nada, en diciembre.
¿Cuántos autores sois?
Pues somos, creo que somos 10 autores. Sí, 10 autores. Ya te digo, ha salido en diciembre. Tenemos, es de la Asociación Cultural Panarcadia, que teníamos ya otro anterior, lo del tiempo no sé muy bien cuánto hace, pero 2-3 años yo creo del anterior, que era Diversos.
¿Tiene algo, está relacionado con el grupo Diversos?
No, el nombre surgió. Sí, además es un juego de palabras. En vez de Diversos como tal, es Diversos. Es un juego de palabras.
Sí, sí.
Pero no es por el grupo.
Bueno, pues léenos alguno de ese libro, ¿te parece?
Vale. Pues mira, para cambiar un poco de tercio, como has dicho que soy activista y un poco guerrera.
Sí, no, un poco no. Eres muy guerrera y muy luchadora, pero eso es bueno. Necesitamos gente como tú.
Pues uno que está dedicado a la cantidad de personas refugiadas o migrantes que mueren en el Mediterráneo. Mar muerto. Se le murió el azul. El cielo es agua pintando estrellas con luz de los sin tierra. Mar muerto. Se estremecen las aguas. Hay ataúdes flotantes sin lápidas y sin rezos. Una gran fosa común en el fondo del mar muerto. Muere el mar Mediterráneo vomitando esqueletos. Muere del hambre de hambre por la inmensidad del cielo. Muere de sed en sus aguas, bebiendo savia en los cuerpos. Sueños de vida, ahogados entre algas sin cementerio. Plancton marino forjado de pobreza y de miedo. Tripulantes sin timón, sin nombre, son alimento de un banco de tiburones devoradores de sueños. Llora el mar Mediterráneo. Embravecida la brisa, despierta vivos silencios. Trazaremos nuevos mapas, nuevas rutas. Sopla el viento, sin fronteras en las aguas, sin límites en el suelo.
Esto es impresionante lo que está pasando con los refugiados. Estáis luchando mucho, vuestro grupo.
Intentamos visibilizar por lo menos lo que pasa y que no se quede en meras cifras o simplemente datos. Son personas, son vidas y son nombres.
¿Tú crees que se solucionará algo? Siempre pues, estamos con la eterna pregunta,
sí,
¿verdad?
Sí, eso nos lo preguntamos muchas veces. Evidentemente, creo que te lo contesté también la otra vez. A veces dudas, a veces ves lo que va pasando y ves cómo siguen, pues en este caso, cómo siguen muriendo, cómo sigue la gente quedándose en el camino y que las políticas no cambian y que las fronteras siguen cerradas. La guerra de Siria, 7 años de guerra en Siria. El Sáhara, ¿cuántos años lleva bloqueado la gente en un desierto? Palestina, ¿cuántos niños ahora? ¿Cuánta gente?
Ya, que es que entonces, te pones a enumerar.
Y... Sí, no, si es que en África ni te cuento, pero... Es lo de siempre. Si no haces nada es como no cambia nada. O sea, la impasividad es la que no conduce a nada. Si haciendo cosas conseguimos cambiar algo, por pequeño que sea, mejorar la vida de una sola persona, ya solo eso merece la pena.
Sí, sí.
Entonces hay que seguir.
¿Colaboras en el grupo Guardar Cómo, ¿verdad?
Bueno, hace
colaboras,
mucho.
Perteneces al grupo.
Hace mucho que no voy, es un grupo abierto y bueno, yo creo que pertenece al grupo quien pueda y quiera acercarse por allí, porque es un grupo bastante, bastante abierto. Yo ya te digo que ahora, bueno, pues con mis problemillas de salud y con los problemas de mis padres, pues ando un poco más desligada o con menos capacidad de acercarme a grupos, o sí que he hecho alguna lectura con ellos, hice un posado con ellos, una lectura poética. Ahora estoy más limitada.
Sí, bueno, ya llegarán otros tiempos. ¿Tienes, por ejemplo, un YouTube de ausencias leído o por lo menos he visto? No he leído, yo creo que está puesto tu poema, pero es del grupo Guardar Cómo. Se ven en la pintura y los poemas escritos, que yo pensaba escucharte, pero no te he podido escuchar. Venía eso, escrito. También háblanos de esa revista que no sé si es solo digital o también se imprime en papel. ¿Otro mundo es posible?
Sí, esa es una revista que yo seguía, es digital. Yo seguía en las redes porque, bueno, pues publica a veces cosas de de activismo, de problemas que se les da un poco otro enfoque o la oportunidad de mostrar otras opiniones que no son las de los grandes medios. Y bueno, pues empecé a seguirla un poco, a leer de vez en cuando sus artículos y lo que compartía. Y en un momento dado, sí que lo hago de forma esporádica, porque no les dije que no me pusieran tiempo, que cuando yo tuviera algo y pudiera, y empecé a colaborar con ellos hace ya...
A mí me parece muy interesante,
¿eh? Es una revista interesante, es un medio digital.
¿Cómo lo conocí? Por medio de Jordi Siracusa.
Ajá. Sí, también está, sí.
En Astudillo nos conocimos.
Que es donde nos conocimos, sí.
Y de allí pues algo mentó, algo dijo, y ya me metí a verlo y me pareció muy interesante, pero muy, muy interesante. Lo que pasa es que volvemos al tema del tiempo. No tienes tiempo para decir, voy a entrar. De vez en cuando lo tengo muy a mano y digo, ay, voy a echar un vistazo.
A ver,
pero
hay.
Tampoco puedes todo el tiempo que necesitas para... Porque hay artículos muy, muy interesantes. Porque ahí pusiste, mira, uno de los artículos, poesía, defender a quien defiende, mayoría silenciosa, la globalización que nos imponen, etcétera. Esos son unos de los que tú tienes allí puestos.
Sí, publicados.
¿Qué temas te gustan más desarrollar? Bueno, tienes tantos temas en tu vida.
A la hora de
no sé si la pregunta es
pertinente. A la hora de escribir, ¿te refieres?
Sí.
Pues es que no tengo...
Ya, pues eso es que digo, después de hacerte la pregunta he dicho, bueno...
Ya, no tengo predilección tampoco. Hombre, ahora mismo estoy muy centrada, pero bueno, pues porque la situación que me ha tocado vivir es la que es, de una, bueno, crisis o por llamarla, o estafa, o bueno, pues porque la vida me ha llevado a la elección, porque no ha sido ninguna imposición, de estar implicada en un montón de colectivos... Y trabajar en ellos, entonces, pues me mueve un poco quizás eso. No es que lo ponga, que tenga predilección, pero hay veces que quiero escribir otro tipo de cosas como las que he leído ahora y esas, bueno, normalmente esas te salen un poco más solas, ¿no? Pero ahora le dedico más tiempo a eso, a esos temas sociales, pues porque los vivo más intensamente y les dedico mucho tiempo. Y es otra forma de activismo también a través de la poesía. Pero tampoco tengo una predilección, pues hay veces que hay malos momentos en tu vida, de pues por ejemplo mi problema de salud, a veces procuro no escribir mucho de eso, pero a veces necesito liberarme del dolor también a través de un poema o de un verso y también lo saco. Pero no tengo predilección, tengo muchas cosas aquí dentro de mi cabeza guardadas, de sensaciones y emociones que he vivido y seguro que en algún momento saldrán. Yo hay veces que hay... Todas esas emociones que se guardan, al final yo las vomito en un verso. Al final salen, porque si no se quedan ahí, hacen daño. Entonces va saliendo todo, más o menos, poquito a poco, a su ritmo.
Es un escape. A propósito, ¿cómo escribes? ¿Al ordenador directamente o lapicero? ¿Boli?
No, escribo mucho a lapicero, lo que pasa es que me cansaba de sacar punta.
Sí,
y cuando te
otra.
Pilla por ahí sin poder sacarla, entonces me he pasado a estos bolis de líquidos que tienen la punta muy finita.
Sí,
me gusta escribir con la punta muy fina. Y me he pasado a los bolis finos porque me gusta mucho escribir a mano. Me encanta escribir, o sea, me parece lo de coger un folio en blanco y llenarle con tus letras... Me parece una magia impresionante y lo disfruto.
Es como más íntimo, ¿verdad?
Ya. Y no me falla, porque con el móvil o con el ordenador o no lo tienes, o el móvil se borra, o bueno, el papel le puedes perder. Pero vamos, yo siempre llevo un papel, siempre llevo papeles en el bolso, en el bolsillo, donde en lo que lleve, y un boli o un lapicero, y en cualquier momento te paras y lo escribes y allí está contigo. No se pierde ni se borra y es un placer. Escribir en papel es igual que leer.
Ay, eso te iba a preguntar. ¿Digital o impreso el libro?
Papel. Yo soy de papel, lo siento.
Yo también.
Pero...
Yo, mira, le tengo, me lo regalaron hace ya unos años y solo lo llevo en vacaciones por no ir con peso, porque volvemos a lo mismo, problemas de espalda. Entonces, por no ir con peso, pero aún así acabo a veces comprándome alguno de papel porque es que no me gusta, me gusta pasar página. Releer, volver hacia atrás y que sí, que también se puede releer en el digital, pero que no es lo mismo, que no. Cuéntanos otro poema.
Pues mira, había traído, como acaba de ser hace poquito, el Día Internacional de la Mujer y hay un montón de mujeres que han sido, son, y esperemos que no sigan siendo o sigamos siendo silenciadas, pues escribí un poema, no sé si hace un año o dos, escribí un poema Todas hemos oído hablar de la generación del 27, y la generación del 27 son el 90%+ hombres. Hay mujeres en esa época con unos valores y con unas capacidades increíbles de las que no nos ha llegado apenas información, muy poca o ninguna. A muchas ni las conocemos. Entonces yo las escribí un poema y bueno, pues sí que siento decir, por si a alguien le molesta, que la mayoría son republicanas. Y yo este poema se lo hice por el 8 de marzo como homenaje a su labor principalmente literaria y artística y por su lucha por defender un gobierno legítimo en aquel momento. Mujeres del 27. Nacieron libres, con el grito en la garganta, alas cosidas a mano en los vientos de sus faldas. Crecieron fuertes, semillas de plumas albas regando campos de versos, rimas de luz y palabras. Mujeres siempre, completas e inacabadas, perseguidoras de sueños y utopías a la espalda. Sonrisas blancas, de espesa tinta escarlata, narradoras, poetisas, ensayistas olvidadas. Libros sin nombres, escritoras sin mañana, políticas de las letras, luchadoras, camaradas. Murió su voz, por los hombres acallada, vomitando represión y cultura silenciada. Despierten voces, vuelen todas sus páginas, pétalos de acero y seda agitan su remembranza, memoria viva, igualdad y esperanza, mujeres del 27, libertad en cada sílaba.
Qué bonito. Y además es verdad que todas o casi todas silenciadas. Bueno, nadie se tiene por qué molestar porque sean republicanas. Fueron mujeres muy inteligentes. Y que algunas de ellas murieron por su lucha o exiliadas o maltratadas. ¿Qué remedio, Mercedes, pones en tu vida, aparte de la poesía, que ya nos has dicho que a veces eso te saca todo ese dolor, toda esa injusticia que hay en el mundo, para convivir con tanto problema, como tú estás muy metida en ello, tanto problema a tu alrededor y participar tan activamente y desconectar para seguir con tu vida? ¿Puedes desconectar?
Se intenta. Es difícil, es difícil porque, bueno, pues las cosas, te muevas donde te muevas, los problemas no desaparecen, evidentemente. Pero, bueno, a mí lo que me ayuda es, por una parte, seguir haciendo lo que hago, porque
también
es como la... No sé si me compensa, hay veces que me valoro, pero a mí me compensa todo lo que trabajo, la de horas que invierto... Pero es que no podría vivir sin hacer lo que hago. O sea, no es que me guste, no es que no me... Normalmente dicen, tienes que hacer lo que te gusta. No, a mí es que me gusta lo que hago y no me planteo. O sea, es que no entra en mi cabeza el planteamiento de dejar de hacerlo. He tenido que reducir a veces por mi salud. Pero es que sin eso es como, bueno, es como alguien que se droga y necesita la droga. Yo necesito reunirme con la gente con la que trabajo, en diferentes temas sociales, necesito visibilizarlo, necesito denunciarlo, necesito, si puedo ayudar a una familia en un tema, de las cosas que no voy a preguntar aquí lo que hago, ¿no? Pero lo que distribuyo o si hay un desahucio y nos piden que apoyemos y que colaboremos y estemos allí, pues si puedo... Es que no puedo dejar de hacerlo, o sea, es que me quedo en casa y me siento fatal, sí. Si puedo estar allí y a veces es mi salud la que me lo impide, ¿no? Pues me siento mal de no poder estar luchando por algo que me parece justo. Entonces, eso mismo es lo que me ayuda mucho la poesía, por supuesto, y me ayuda, bueno, pues el juntarme con mis amigas, digo amigas porque son más, ¿no? Pero bueno, con mis amigas y amigos, cuando nos juntamos a veces pues estamos un poco decaídos o decaídas y todas tenemos problemas y cuando nos juntamos un rato para desconectar y prohibido hablar de política, prohibido hablar de problemas, ni los tuyos ni los míos, o sea, ¿cómo va todo? Va tirando, vale, pues prohibido hablar de eso y nos juntamos y hacemos una fiesta de los abrazos, pues digamos, pues vamos a hacer una fiestica muy sencilla, ¿no? Pero ¿y qué celebramos? Pues que no hay que celebrar nada. Pues venga, yo necesito recarga. Pues una fiesta de abrazos. O el año pasado hicimos la fiesta de la... No me acuerdo cómo la llamamos, le pusimos un nombre. Era la llegada de mayo, ¿no? Entonces, bueno, pues el estar con la gente cercana que están contigo en lo bueno y en lo malo, que nos echamos muchas risas, que nos reímos hasta de nuestras propias miserias, pues eso también me salva muchas veces, ¿no? Y bueno, y ver a... Lo que pasa, claro, ver a mi familia cercana, a mis padres sobre todo, si les veo que van bien, pues son cosas que también te animan, ¿no?
Mira, me has recordado cuando has comentado esto de hacer unas fiestas, es que me has recordado porque esto lo hacíamos cuando estaba yo trabajando en sanidad, decíamos de vez en cuando, pero muy de cuando, muy cercano, siempre decíamos, ¿qué vamos a celebrar? Pues la primavera. Oye, es dentro de 15 días o dentro de una semana o mañana, había cosas que era al día siguiente. Oye, es que vamos a celebrar, pues que estamos bien. No, el motivo era la vida. Enseguida nos poníamos a celebrar cualquier cosa y ahora cuando lo estabas tú diciendo digo, mira, lo mismo que decíamos nosotros. Mercedes, ¿para cuándo vuelves a publicar otro libro? ¿Te lo tienes ahí en mente?
Bueno, tengo un proyecto en mente. No, yo no me pongo fechas. Sí, yo y mejor. El tiempo siempre hemos estado muy reñidos sí. Y entonces no me pongo fechas. Voy, lo tengo en mente, ya tengo las ideas, ya he empezado a trabajar en ello, pero no tengo ninguna prisa. Sí que tengo en mente, bueno, un poco porque también me lo han comentado varias personas y me lo van pidiendo, como tengo mucho poema reivindicativo, que por qué no hacía una recopilación de todos los panfletos, como yo les llamo, los poemas que tengo, bueno, pues a los refugiados o a desahucios o a las fosas de las personas que están en las cunetas, bueno, de toda la temática que tengo y bueno, pues he pensado que bueno, que podría ser una buena idea, que haya mucha gente. Luego tengo también canciones, mira, ahora estoy versionando otro tema, canciones versionadas pues para eventos, para actos, porque el activismo no está reñido con, que no es reírse de nada, ni de situaciones, ni de nadie, pero no está reñido, la sonrisa y la alegría nos salva. Entonces, a veces versiono, pues tengo una versión de La Chica Yeye en Sanidad, ahora estoy versionando una para el Día de Villalar. Y bueno, pues reunir todo eso porque se va dispersando, la gente lo tiene por un lado, por publicaciones por ahí sueltas y sí que, bueno, pues sería un poco poesía de trinchera. Y entonces sí que lo voy a hacer, sí que me parece una bonita idea.
Será muy interesante. Para entonces ya estaré yo alerta para que vengas y nos lo cuentes aquí. Y además lo presentes en Palencia, que tienes que venir a presentar en Palencia.
Vale.
Perteneces al grupo literario Los Perros del Coloquio.
Sí.
Donde tengo varios amigos y además muy queridos, Gloria Rivas, Juan Martín Salamanca, Santiago Zurita,
Amparo.
Mercedes, Amparo, Paniagua, a ver si me acuerdo de alguno más, Diony Arroyo me parece que también
sí,
pertenece.
Sí, Diony también, sí.
Y no me acuerdo si, Curiel también pertenece, no sé si a
sí,
los
sí,
Curiel
sí,
también.
Sí, 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 también está,
bueno,
sí.
Y los que me olvido que me perdonen, pero es que tengo
Mayra,
una memoria.
Mayra Gómez.
Mayra Estevez.
Mayra, he dicho Mayra Gómez.
Sí, Mayra Estevez es la de Dunas.
Sí, 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 ella,
sí,
ella
esa
es,
también.
Igual
sí.
He dicho Mayra,
también estuvo aquí hace
sí.
El año pasado, me parece que fue. Uh-huh. Bueno, a todos un saludo. Y bueno, pues quiero que nos leas más. Ya te he dicho que voy en plan explotadora. Tienes que seguir leyendo poemas.
Pues mira, voy a leer. Como has mencionado a Lorca, le dediqué un poema muy cortito en uno de los libros en diversos de Panarcadia. Lorca, romance de ausencias. Se lo escribí en el 78 aniversario de su muerte, a él y a las flores de nuestras cunetas. Por los muertos siempre vivos, de los vivos que recuerdan, por los recuerdos con nombre, de los nombres, de la tierra, por la tierra entre los puños, de los puños que se elevan, por el elevado grito, del grito que se silencia, por el silencio en la noche, de las noches que despiertan, por el despertar de tumbas retumbando en las cunetas, por Federico García, Lorca, romance de ausencias.
Bravo. Mercedes, ¿qué te dicen tus padres cuando te...? Primero, la pregunta es, cuando estás así reivindicando, te dicen, hija, pero déjate de líos que...
Sí, bueno, me ha dicho, bueno, mi padre ya tiene Alzheimer y ya el
pobre
no sabe lo que hago ni me reconoce siquiera. Pero recuerdo que además me dolía que me dijera eso cuando todavía escuchaba y entendía un poquito más y me reconocía. Y les contaba cosas cuando iba a su casa y la última de las últimas frases que me decía era... Tú acabas en la cárcel. Tú acabas en la cárcel. La cogió con aquello y claro, yo tampoco decir que soy activista, pero no soy una persona violenta ni
sí, no tiene nada que ver.
Ni he hecho nada malo, ¿no? pero esa era, fue la última frase de mi padre. Mi madre lo ha ido asumiendo con el tiempo, le ha costado, soy ya muy mayor y le ha costado pues toda mi vida asumir y aceptar como soy, porque bueno, pues no vengo de una familia ni de manifestaciones, ni de calle, ni... Pero un día, no recuerdo quién me lo preguntó, en alguna entrevista me preguntaron que por qué yo era activista, y la verdad es que tampoco me lo había preguntado nunca, y no lo sabía, y me hicieron pensarlo. Y entonces, cuando descubrí la respuesta y me respondí a mí misma, esa respuesta me sirvió para contestarle a mi madre, cuando ella sí me dice que... Mi madre se piensa que el mundo entero, los problemas del mundo los soluciono yo, que yo lo hago todo. Le digo que no, mamá, que hay mucha gente haciendo esto y haciendo lo otro. Yo a veces le digo, para que ella entienda y me respete, cuando a veces les tengo que quitar tiempo porque tengo un compromiso al que no puedo faltar. Y le digo que también lucho por ellos, por su pensión, que a mi padre le han jubilado como autónomo después de un montonazo de años de trabajo con una pensión ridícula. Y digo, yo estoy allí también por vosotros, yo lucho por vosotros, por los derechos de mis hijos, porque nos están arrebatando todo. Y cuando, a lo que estaba diciendo, cuando yo entendí que yo era activista porque lo había mamado, aunque de otra manera, pues mi madre... aunque a veces me dice, es que no paras, es que no te cuidas, es que tenías que reservarte, y paso de reservarme para, digo, no, porque me muero reservándome, no puedo hacer eso. Pero cuando la quiero tapar la boca y que lo entienda, le digo, mamá, es que yo soy activista porque tú lo has sido dentro de la familia. Mi madre ha sido, sí, ella ha sido la cuidadora familiar, la casa de mis padres ha sido la pensión abierta y sin precio, allí nadie pagaba nada, a la que han venido familiares de primera línea, de segunda, de tercera, gente del pueblo. Mi madre ha cubierto a mis primos cuando murió su madre, que eran cuatro, les ha hecho ropa, o sea, es que esto lo he visto, claro, de otra manera, mamado, pero claro, claro. Entonces me di cuenta que es que ella misma que me criticaba, digo, pero si tú has hecho lo mismo.
Claro, lo que pasa es que de otra forma diferente.
Claro, pero yo creo que ha sido lo que pasa, que ya, claro, el añadido a lo que yo hago es, ya tiene miedo alguna vez.
Y como madre, lo entiendes, ¿eh?
Sí, yo lo entiendo porque la primera vez que mi hijo fue solo a una manifestación en Madrid, pues en fin, a mí casi me daban yuyu, ¿no?
Eso te iba a preguntar.
Porque era un día complicado. Pero tienes que asumir que si tú estás y pues tienes que confiar en ellos, que sabes que puede pasar algo, que hay que evitar ser violenta o violento, por supuesto, pero hay que asumir que cada uno hace su vida y elige su camino, y es como es, y eso no se puede cambiar.
Sí, sí. Mercedes, dinos otro poema, por favor.
A ver, que os leo. Mira, os voy a leer, yo no sé si la otra vez os leí algo de este tema, un poema que hice a las fosas, creo que os leí uno, pero bueno, hay otro que me gusta más. Hice una versión, he hecho varios poemas cuando se han abierto las fosas del cementerio de Valladolid y han aparecido muchísimos cuerpos, y uno de ellos es una versión del poema Vencidos, de León Felipe. Pues yo le he versionado un poco a León Felipe, que también es uno de los poetas que me gusta, pero le he versionado y le he tuneado, le he cambiado también un poco el título. Vencidos, jamás derrotados.
Bonito título.
Y está dedicado a las fosas de nuestras cunetas y a tantos cuerpos todavía sin saber dónde y por qué están ahí. Por fosas del camposanto se vuelve a escuchar el llanto de tantos represaliados. Y hoy, dolorida su osamenta, van mostrando su quebranto, van repletos de tortura, con sus huesos magullados, van cargados de espanto, que a todos arrebataron su mundo libre soñado, van cargados de espanto, que aquí enterraron a tantos en zanjas del cementerio, olvidados. Cuántas vidas, compañeros, en el mismo camposanto, con miedos y desalientos, tirados, desamparados. Y cuántas veces gritamos vuestros nombres como un canto doblemente asesinado. Haremos crecer un campo de ideales republicanos, haremos crecer un campo, que yo también soy hermano de espanto y de tus sueños sembrado. Hazme simiente contigo, hermano republicano, hazme simiente contigo, que yo también quiero ser contigo, contigo la flor. Por fosas del cementerio se vuelve a escuchar el llanto de tantos represaliados. Van cargados de espanto, van vencidos sus esqueletos, pero jamás derrotados.
¡Guau! Wow, ¡qué emocionante! Mercedes, pone los pelos de punta. Mercedes, se nos está acabando el tiempo. Ay, qué pena. Estaríamos escuchándote, pues eso, horas y horas. Pero bueno, como Musas en las Ondas está aquí dispuesta y Radio Colores a recibirte muchas veces, te agradezco de una manera de verdad muy especial, porque sé que haces un gran sacrificio en venir aquí. Por eso, doblemente te doy las gracias. Aquí tienes las ondas de Radio Colores para que des la voz a los que no tienen voz en otros medios. Aquí siempre está abierto a los, a los mudos, no, a los que no tienen voz, pero sí que tienen, pueden hablar, pero no les dejan. Vamos a escuchar el último poema que nos dediques.
Pues a ver, para terminar, qué podemos leer. Algo que no sea tan reivindicativo, un poco más dulce. Mira, os voy a leer un poema, es muy antiguo ya, pero es un homenaje a la vida, pero a la música, a la vida a través de la música, el baile de la vida. La vida es un gran teatro con la música en escena. Yo anhelo ser una actriz, dar matices a la orquesta, inventarme mi canción y bailar en esta fiesta. Baila el pino, baila el viento, los planetas y la luna, el sol en su nacimiento. Hierba, flores con la lluvia y las nubes en el cielo bailan al son de la vida, bebiendo de sus ensueños. El mar en su furia y calma, las aves entre gorjeos se embriagan en melodías de espuma y aires eternos. El fuego marca el compás con sus gritos de lamento, tejiendo acordes su llama, esculpiendo bailes nuevos. Nace una ardiente armonía, fundiendo en luz los recuerdos, encendiendo cada sombra con graves y agudos tensos. Bailan las notas en brisas, cual luciérnagas de hielo, redondas, negras y blancas, corcheas, fusas, silencios, se descuelgan de la luna en un pentagrama incierto, enredándose en estrellas sin estamento o complejo, para regalarle al alma el sonido del silencio, la inspiración de las musas, de los duendes, los secretos y las claves más ocultas de los músicos, sus ecos. Se están pintando las notas en un arco iris negro con la intensidad y fuerza de relámpagos y truenos, tensando del arco cuerdas para espantar a los miedos y estremecerse en un día bemol, sostenido y tierno. Siete notas juguetonas, siete colores risueños enredados en caricias iluminando los sueños. Quiero sentir su delicia en cada poro del cuerpo, bañarme al ritmo desnuda, vibrar disuelta en su juego, agarrada a las escalas, trepar hasta los conciertos donde se engendra la música que rige el cosmos inquieto y en estallido de ondas organiza el universo. Quiero bailar esta vida, ser afinado instrumento, entonando partituras, transgredir tiempo y silencio.
Bravo, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Radio Escuchas, por invertir vuestro tiempo en escucharnos. Con Mercedes ha sido un tiempo muy aprovechado. Nos vamos con el espíritu más conciliado con nosotros mismos. Hasta pronto, Musas en las Ondas. Lo conduce el espacio Pilar Amor. Hasta pronto, Mercedes.
Hasta pronto. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti.